Y hablando de mundo, empezamos viendo a Chile, que justamente este mes inició los trámites, los primeros, para avanzar en la construcción de centrales nucleares. Y al mismo tiempo, el gobierno de Sebastián Piñera está próximo a concretar acuerdos de cooperación en energía atómica con Francia y con Estados Unidos. Claro, son pasos que se dan en medio de una ola de revueltas populares en varios países árabes que ha puesto ahora un manto de incertidumbre en torno al futuro de la producción de petróleo. Ya comentamos más temprano con Emiliano que el crudo Brent hasta ahora anda en los $120 el barril. Pero a su vez cierto es que, esto es muy coyuntural, pero en el mundo se ha revitalizado el debate acerca de la conveniencia o no de recurrir a centrales nucleares para la generación de energía. Mientras que en China, en India, Bulgaria, Japón, Rusia, Corea del Sur, Finlandia o Francia se están construyendo, se calcula, unos 60 reactores. Aquí en Uruguay la discusión, que comenzó hace un par de años, no parece registrar grandes avances. Así que en este contexto, en el coyuntural, en el estructural, valen la pena algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué lugar le cabe a la energía nuclear en este escenario en el que además se apuesta mucho a la energía renovable, que gana adeptos por su impacto o beneficio a nivel ambiental? Otra pregunta que vale la pena hacer es si es esperable que aumente el ritmo de construcción de nuevos reactores, si la extensión de la vida útil de las viejas unidades no implica correr riesgos demasiado grandes. Bueno, vamos a procurar respuestas a estas y otras preguntas. Estamos recibiendo aquí en los estudios del Espectador el ingeniero Gabriel Bernasconi, que es técnico de la Agencia Internacional de Energía Atómica y que está residiendo en Canadá. Buen día, ingeniero Bernasconi.
Buenos días.
Usted además se fue del país hace 20 años.
Sí, aproximadamente.
¿Y se vinculó a la Agencia Internacional cuándo?
Bueno, cuando fui del país fui contratado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Se fue a Austria.
A Austria, sí.
Y en Canadá hay una sede, ¿no?, de la propia agencia.
Sí, hay una sede pequeña. Voy a hacer una pequeña corrección. Yo residí en Canadá por 5 años, pero hace 6 meses que volví a Austria. Uh-huh. Porque debido a la coyuntura del sistema de salvaguardias actual, se ha reducido el número de inspectores en Canadá, residentes en Canadá. Se están concentrando todos los inspectores en Austria para que tengan flexibilidad de viajar a más países.
¿Qué quiere decir eso de el efecto salvaguardia?
No, coyuntura, o sea, la política de salvaguardia se está cambiando en este momento. Un impacto de lo que ocurrió en Irak por los años 90, uh-huh. Que se descubrió que Irak tenía un programa para producir armas nucleares, pero pero si bien cumplía con los acuerdos de salvaguardia en forma, en los papeles, formalmente, los acuerdos de salvaguardia eran limitados y no permitían descubrir ese programa, porque de hecho se podía verificar y visitar solo instalaciones declaradas. Entonces resultaba sumamente fácil no declarar.
¿Y eso qué le cambió a usted nuevas en particular?
Yo entré en salvaguardias en el año 97. Antes trabajé en física nuclear y en ese momento ya se estaban produciendo los cambios. Los cambios se resumen en lo que se llama el protocolo adicional. Y ese protocolo le da mayores poderes al organismo de energía atómica, solo con los países firmantes, desafortunadamente. Pero así como nos permite acceder de otra forma a las instalaciones y acceder a otro tipo de información, entonces nosotros recurrimos a un sistema de salvaguardias integradas donde hacemos menos inspecciones rutinarias.
Pero ese es su rol. Usted cumple ese rol de visitar plantas
sí.
En nombre, digamos, de la agencia.
En nombre de la agencia. De todos modos, las opiniones que expreso acá son opiniones mías. Uh-huh. No necesariamente reflejan la opinión de la agencia.
Veamos, ingeniero, el panorama a nivel mundial. Hoy se calcula que hay 440 reactores en operación que producen cerca del 17% de la electricidad que se consume a nivel mundial. Recién mencionaba, hay unos 60 reactores, unidades que se encuentran en construcción. Los países algunos de los países, bueno, son China, India, Bulgaria, Japón. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿Qué perspectivas está presentando el sector?
Yo creo que la energía nuclear es una necesidad desde el punto de vista ecológico. O sea, nosotros hemos desarrollado la civilización en base a extraer carbón en forma de carbonio o petróleo de la tierra, que estuvo secuestrado bajo tierra por cientos de millones de años en algunos casos y decenas de millones en otros. Entonces estamos corriendo el riesgo de cambiar el clima de la tierra en forma radical y hacerla inhóspita, al menos para nosotros, sino para la vida en general. El uso de la energía nuclear es completamente neutro, porque no produce ninguna emisión de carbón en forma de CO2, que es un gas que produce un efecto invernadero muy fuerte y aumenta la temperatura global.
Sin embargo, estoy seguro que hay mucha gente que se siente impactado justamente por esa afirmación. Bueno, hay perspectiva de crecimiento porque la energía nuclear es ecológica o es buena para el medio ambiente.
Esa es la opción, pero en la práctica, en el mundo actual, las decisiones se manejan en términos económicos, no en términos de medio ambiente. Y la energía nuclear es económicamente favorable también, en base a, como usted decía, el aumento del precio de energías alternativas, basadas particularmente en el aumento del precio del petróleo, pero que inmediatamente produce un aumento del precio de gas natural y del precio de carbón.
¿Hay algunos números? ¿Cuántos reactores se estima van a ser construidos en el futuro cercano? ¿Cómo viene ese tema?
En este momento, bueno, usted lo dijo, hay 60 reactores en construcción aproximadamente. Pero también el organismo de energía atómica recibió pedidos de ayuda de más de 60 países para organizar una infraestructura capaz de tener reactores nucleares en el sistema energético. Y esos países, bueno, por supuesto no tengo la lista de los 60 países, sí, pero sé que incluyen a Chile, por ejemplo, también a Jordania, los Emiratos Árabes y muchos otros países en los cuales está a distintos grados de la introducción de la energía nuclear está a distintos grados. Y si sumamos todos los reactores que están proyectados ahí, deben ser cientos, al menos 100 más.
O sea que estamos hablando de países que ya son nucleares, que están incorporando nuevas centrales, que proyectan hacerlo, y por otra parte nuevos países que hasta ahora no tienen experiencia.
Sí, exactamente. Y a esos países el Organismo de Energía Atómica les ofrece un programa de ayuda que les permite desarrollar la infraestructura. Acá se necesita para manejar una central nuclear una infraestructura nacional que en este momento Uruguay no tiene. O sea, la central nuclear puede ser incluso manejada por empresas extranjeras, operada por empresas extranjeras, pero necesita una autoridad regulatoria nacional que le dé las garantías de seguridad necesarias a la población del país. Y que también proteja a los trabajadores de la radiación. O sea, que simplemente un plan de protección radiológico que sea beneficiario a la gente que trabaja, no necesariamente a la empresa que
lo explota. ¿Cuánto tiempo demanda eso para que un país se prepare institucionalmente para eso?
En teoría son por lo menos entre 5 y 10 años. Posiblemente se pueda reducir si uno hace un plan focalizado, pero no ha ocurrido hasta ahora.
Tal vez, ingeniero Bernasconi, conviene repasar algunas ventajas. Bueno, está claro que hay una tendencia por los proyectos que están en desarrollo y por las manifestaciones de algunos países de que efectivamente la apuesta por la energía nuclear no ha cesado y que puede crecer, que va en vías de crecer. Pero tal vez sea bueno repasar las ventajas que tiene la producción de energía eléctrica en base a reactores nucleares. Usted, por ejemplo, mencionaba el tema costos.
Sí. Las centrales nucleares son en este momento sumamente costosas. Es de esperarse que el costo baje con centrales modulares.
Pero a ver, requiere una fuerte inversión en la construcción de la central.
Exactamente.
Ese es un problema para países pequeños.
Sí. Mm. Y hay otro problema para países pequeños, que es que en las construcciones de las centrales actuales, los módulos más pequeños incluso son muy grandes. Yo tuve una entrevista hace unos 2 años acá en la radio, y en aquella época una central pequeña diría que es una central de 600 megavatios o 700. Ahora parecería ser que el módulo mínimo es 1000 megavatios, con muy pocas excepciones, como la oferta de reactores de uranio natural de Canadá, que son de alrededor de 780. En un país pequeño...
Estamos hablando en el caso de Uruguay, eso equivale al 70% del consumo, más o menos.
Sí, o sea
60, que... 70%.
O sea que, obviamente, una central nuclear no puede funcionar solo para Uruguay. Uh-huh. Porque en caso de que tenga, que por un mantenimiento o cualquier motivo, cualquier evento, tenga que salir rápidamente de la red, sería imposible levantar otras centrales a tiempo como para evitar un apagón general.
Sí, claro.
O sea, la red no es estable. Uh-huh. Que ese es un problema que también se da con las energías, con las fuentes alternativas, uh-huh, pero por otros motivos. Por ejemplo, energía eólica o energía solar dependen de condiciones climáticas. Si ocupan más del 10% de la potencia de la red, es imposible mantener la estabilidad frente a cambios climáticos rápidos.
Entonces, volviendo al tema de los costos, está claro que requiere una fuerte inversión. ¿Cuánto puede...?
Una inversión... los costos que uno ve son muy variables. Para una central de 1000 megavatios, yo he visto entre 4 o 5 mil millones de dólares y alrededor de 9 mil millones. Uh-huh. O sea que es una inversión muy importante, o sea, ha sido un cambio importante en la deuda externa del país, por ejemplo.
Claro. Sin embargo, a nivel de costos por megawatt generado, ese costo es bajo.
Relativamente bajo. Además, las centrales nucleares tienen un factor de carga muy alto. Por ejemplo, nosotros mencionamos que el 17% de la energía eléctrica mundial es generada por centrales nucleares, pese a que son relativamente pocos los países que tienen centrales nucleares. Y la potencia instalada de esas centrales es probablemente solo el 4 o 5% de la potencia instalada mundial, pero genera el 17% de la energía. Entonces una central nuclear, si bien tiene un costo alto, como funciona la mayor parte del tiempo, cerca entre 80 y 90% del tiempo, produce mucha energía para el costo que tiene, o sea, rinde mucho.
Uh-huh. Claro, aparte tiene una característica y es que produce prácticamente al firme, ¿no? Tiene que producir siempre más o menos lo mismo. No es como una represa, por ejemplo, las del Río Negro hoy por hoy tienen las compuertas cerradas a esta hora, por ejemplo, y de repente en 2 días puede estar produciendo a pleno.
Sí,
no sucede eso con una central nuclear.
Exactamente, eso es cierto. Una turbina hidráulica, uno abre la canilla, digámosle, en términos muy coloquiales, Y en 1 o 2 minutos puede estar generando el 100% de la potencia, pensando de cero. Mm. Una central nuclear necesita días para alcanzar el 100% de la potencia. Y las variaciones de potencia no son, son limitadas también. Por eso las centrales nucleares tienen que funcionar en base. Ahora, Uruguay...
¿Qué quiere decir en base?
En base quiere decir que generan siempre de día y de noche.
Uh-huh.
O sea, las variaciones de consumo tienen que ser cubiertas por otras centrales. Por otro lado, el uso de la energía nuclear y el uso de energías alternativas en forma eficiente requieren el uso de almacenamiento de energía.
Sí, justamente desde la audiencia viene esa pregunta. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con la basura nuclear? ¿Qué pasa con su envasamiento? Ese es un problema que no está resuelto del todo.
Es un problema que no está del todo resuelto porque es difícil plantear una resolución definitiva. O sea, la basura nuclear tiene una duración larga. no es infinito como los residuos tóxicos que producimos continuamente y no nos hacemos problema por eso, como fábricas químicas que producen arsénico y otras sustancias tóxicas. Esos duran por siempre.
¿Pero de qué hablamos?
Los átomos excitados que producen radiación decaen. Entonces, en un cierto tiempo, no dejan de ser nocivos.
¿Cuánto tiempo?
Pero ese tiempo, bueno, depende del isótopo en particular. Algunos tienen vidas de milisegundos, otros vidas de millones de años. Y entonces la cantidad, la radiactividad del combustible usado se va reduciendo paulatinamente. E incluso a cientos y miles, cientos de años o miles de años después es significativa. Millones de años después no es significativa, pero a los seres vivos que estén en aquella época les podría producir efectos estadísticamente nocivos a la salud.
Está bien, pero ¿qué pasa hoy con la basura? Porque usted dice no está resuelto definitivamente el tema.
No está resuelto definitivamente porque se pretende lograr demostrar que un lugar donde se va a poner la basura va a durar inalterado durante 10 millones de años. Nada dura 10 millones de años en la Tierra.
Porque hoy por hoy, ¿los residuos a dónde van a parar? ¿A un
de
pozo?
Momento, no. De momento los residuos, o sea, es variable según el país. Hay países como Inglaterra y Francia que están reprocesando el combustible, o sea, extrayendo lo que es útil de los residuos y reutilizándolo en reactores nucleares. Y el resto lo vitrifican y de momento se guarda sobre tierra en recipientes blindados.
¿Sobre tierra?
Sobre tierra, sí. Se está estudiando de ponerlo en repositorios geológicos, cuya duración, por razones, por estudios geológicos, se estima ser muy larga. Pero en el caso de la mayoría de los países, el combustible retirado del reactor primero se pone en grandes piletas bajo agua, porque el agua es un blindaje muy conveniente. De hecho, primero se ve a través del agua. Se pueden usar herramientas y moverlo, y sin embargo el agua blinda de la radiación a los operadores. Después, después de que decayeron durante unos 7-8 años, y entonces producen una cantidad muy limitada de calor, o sea que no se van a fundir ni prender fuego, Se quitan del agua, se secan y se ponen en recipientes rellenos normalmente de helio, donde pueden durar cientos de años. También sobre tierra se usan en distintos países, se usan distintos tipos de recipientes, pero el concepto es el mismo. Y esa es la situación actual, ahora se está acumulando eso. De todos modos, ese combustible contiene todavía cerca de un 70% del uranio que tenía originalmente. Y también, mientras se usó en el reactor, se produjo plutonio, que también puede producir energía. Entonces, si uno ve la situación del mundo de acá a unos 40, 50 años, uno esperaría que esa energía fuera necesaria. O sea, que se tome el combustible nuclear, que en este momento se considera basura, se tome como fuente de energía.
El otro aspecto, ingeniero Barrasconi, que planteábamos al comienzo tiene que ver con la seguridad de las plantas y los reactores, que ya tienen muchos años, porque cada equipamiento tiene una vida útil. ¿Definida por quién?
La vida útil ha estado definida
30, en base 40, 50 años.
Sí, está definida en base a experiencia y depende mucho del tipo de reactor y de los materiales con que se haya construido.
Pero, por ejemplo, en Alemania ahora hay una fuerte discusión porque se están extendiendo los plazos de vida útil. Es el Estado que dice, bueno, este reactor en realidad puede seguir trabajando pese a que está terminando la vida útil que se había determinado oportunamente. ¿Y eso qué significa en términos de seguridad?
Bueno, en el caso particular de Alemania, y entiendo que se han hecho estudios científicos muy serios que permiten extender la vida útil. La vida útil que se definió anteriormente fue más bien por motivos políticos, no por motivos técnicos. Normalmente, en un reactor nuclear se ponen pedazos del metal mismo que se usó para construir el recipiente del reactor, que es lo que resiste la presión, y la radiación, que son, se llaman testigos. Y esos se extraen periódicamente y se someten a una cantidad de pruebas. Y en base a eso se estima cuánto más vida útil el reactor tiene. O sea, la decisión de prolongar la vida útil está basada en que el reactor realmente lo puede hacer. Y además porque se reemplazaron los elementos del reactor que están comprometidos. Que se demostró que están comprometidos.
Y en esto la Agencia Internacional tiene participación, incide directamente en eso, en la regulación de esos reactores.
La Agencia Internacional no es un organismo que regule la seguridad nuclear, pero ayuda a la seguridad nuclear de varias formas. Continuamente organizamos simposios y conferencias donde se establece donde expertos de todos los países intercambian sus experiencias y sus medidas. Se publican documentos técnicos para guía. Y tenemos todo un programa de energía nuclear, Nuclear Energy, donde se ayuda a los países, los expertos del organismo de energía atómica, que normalmente fueron expertos antes en países donde se usa la energía nuclear intensamente, ayudan y asesoran a países si esos a países instalaciones que lo requieran. Aparte de eso, hay muchas organizaciones privadas como UENO, que es la Confederación de Usuarios de Energía Nuclear, que también asesoran a países y centrales nucleares cuando lo requieren y hacen inspecciones de seguridad focalizadas en la seguridad.
Porque es casi inevitable cuando se habla de energía nuclear no mencionar a Chernóbil o no mencionar, por ejemplo, las dudas que genera en la población común. Hay, por ejemplo, alguna pregunta. Jorge quiere saber a qué distancia estamos de Atucha. ¿Cuánta distancia, cuántos kilómetros hay entre la central nuclear de Atucha, que tiene una unidad que hace muchos años que está trabajando? Usted la conoce, ¿no? Ha estado allí. ¿A qué distancia está de la frontera con Uruguay? Pero en todo caso, vamos en la última parte de esta entrevista, vamos a abordar un poquito más el panorama regional. Uruguay, está claro, es un país que no tiene y tiene más bien por ahora una norma que no admite justamente el uso de energía nuclear. Hay abierta una discusión, pero en la región así. Chile se embarca en esto, Argentina y Brasil están ya embarcados. Vamos a verlo enseguida después de la pausa.
Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo, un tiempo a escala humana.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos conversando con el ingeniero Gabriel Bernasconi, que es ingeniero industrial mecánico graduado en la Universidad de la República aquí en Uruguay, con posgrado en ingeniería nuclear en la Universidad de Buenos Aires, oficial técnico de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que vive actualmente en Austria. Cumple en septiembre 20 años desde que emigró del Uruguay. Estamos conversando con el ingeniero Gabriel Bernasconi a propósito de la energía nuclear, de la energía atómica, y recién un oyente preguntaba la distancia, cuánto queda, por ejemplo, la central de Atucha en Zárate, en Argentina, cuánto queda de la frontera con Uruguay. Y usted, justamente como inspector de la agencia, visitó Atucha. Atucha tiene dos centrales, ¿no? Una en construcción y otra que tiene muchos años ya en operación.
Sí, está operando creo que desde 1969. Es un reactor casi único en el mundo. O sea, único hasta que empiece a funcionar Atucha 2,
que tiene
el mismo diseño. Porque es un reactor de agua pesada, pero basado en el diseño de recipiente de presión. Todos los demás reactores que funcionan con agua pesada y uranio natural o muy levemente enriquecido, trabajan están basados en tubos de presión que contienen el combustible que está reaccionando y produciendo calor. en tubos. Y este contiene el combustible en un recipiente muy grande.
Ahora, el hecho que esté funcionando desde el año 68, 69, ¿debe ser un elemento de preocupación para el Uruguay?
Bueno, es de esperarse que... creo que Argentina está tomando las medidas del caso. Además, Atucha, si bien está funcionando desde el año 68-69, casi todos los componentes fueron reemplazados para este momento. Mm. Tuvo paradas muy largas donde se reemplazaron elementos internos del reactor, generadores de vapor, tuberías y todo lo que... todos los metales que definitivamente se están dañando por la radiación. Mm. Y fueron reemplazados por aleaciones más resistentes.
Claro, pero uno tiende a pensar en esas cosas uno tiende a pensar en el elemento de seguridad y en la prevención de accidentes, ¿no? Sin embargo, hay una actividad normal, habitual, de contaminación que produce una planta.
O sea, una planta nuclear produce residuos de baja actividad que normalmente son volúmenes muy grandes, como para manejarlos y retenerlos. Y entonces, Atucha y otras centrales nucleares, de vez en cuando tienen que descargar
al lado
residuos líquidos
a un río.
Al río.
En este caso es el río Paraná.
El río Paraná, que es el río que hace de fuente fría, que produce, refrigera Atucha para que pueda producir energía eléctrica. Uh-huh. Esas cantidades normalmente están reguladas por el organismo regulatorio del país, que en este caso, del caso de Argentina, el CALIN es un organismo muy fuerte, con personal de conocimiento técnico profundo. Yo conozco varias de las personas que trabajan ahí y pienso que lo deben estar haciendo de acuerdo a las normas internacionales y minimizando la cantidad de material radiactivo que se descarga.
En el caso de Brasil, ¿cómo está en materia de...?
O sea, en Brasil tiene dos centrales nucleares en este momento funcionando en Angra, do Rei, y otra más en construcción, con planes de construir varias centrales más, y en plan de concretar en el futuro muy próximo la construcción de una cuarta central. Lo mismo Argentina está negociando con Canadá la construcción de otra central nuclear más, probablemente Argentina... en la zona de embalse.
Ya tiene una, ¿no?
Argentina tiene dos centrales funcionando, Atucha y Embalse.
Embalse es en Córdoba.
En Córdoba, sí. Atucha 2 está en construcción en este momento, para terminarse en un plazo de 1 o 2 años. Está en construcción desde hace mucho tiempo, desde hace casi 30 años, por lo menos, o 40. Se empezó a construir alrededor de 1980.
Es interesante ver el panorama regional porque, por ejemplo, hay un oyente que dice no a la energía nuclear, que venga energía de Paraguay barata. Pero lo que no sabemos es si, por ejemplo, esta bombita que está prendida ahora no está alimentada con energía argentina importada y producida en base al reactor nuclear. Eso no se sabe.
Eso es imposible.
Podríamos estar nosotros ahora consumiendo energía nuclear, energía eléctrica en base a un reactor nuclear.
Y creo que, de hecho, si Uruguay no toma la decisión de utilizar energía nuclear, en definitiva va a terminar comprando energía de los países, de países vecinos, que el porcentaje de energía nuclear que viene va a ir creciendo continuamente, visto que los recursos hidráulicos no pueden aumentarse.
Ahora, teniendo en cuenta que hay interconexión, bueno, que se va a fortalecer muchísimo la interconexión con Brasil y con Argentina está bastante bien, aunque todavía requiere mucha inversión para mejorar su parque de generación de energía, ¿valdrá la pena instalar un reactor aquí en Uruguay, tomando en cuenta la escala y estos elementos que estamos manejando?
Bueno, la instalación de un reactor en Uruguay nos daría ciertas ventajas. Primero, el principio de soberanía, no depender totalmente de fuentes de energía extranjeras que quedan fuera del control. O sea, otros países le van a vender energía a Uruguay en definitiva en relación a que no la precisen ellos. Todos los países, en definitiva, son egoístas. Primero protegen su población, después la población vecina.
Claro, pero en el caso de Uruguay tendríamos que exportar necesariamente,
claro,
no tendrían que
necesariamente,
comprar.
Necesariamente, pero pienso que con la cantidad de países limítrofes que tenemos, siempre tendremos algún mercado.
Es interesante lo que dice Martín. Dice, todo bien con la energía atómica, con la central atómica, quizá muchos en Uruguay estaríamos de acuerdo. Ahora, hace una encuesta a ver quién la quiere en su departamento. Nadie. Y quién dice, ¿no?
¿Será que sí o será que no? Yo conozco poblaciones en Canadá donde están extremadamente contentos de que se construyan o reconstruyan centrales nucleares en su proximidad, porque de hecho, como la inversión es muy grande, tiene un impacto muy positivo en la economía global, en generación de fuentes de trabajo bien pagas y en generación de infraestructura. O sea, una central nuclear implica construir caminos para llevar a los materiales ahí. Implica trasladar gente, implica trasladar técnicos e ingenieros que tienen un poder adquisitivo normalmente bastante alto. Además, el tema de la inversión quizás no sea un tema tan importante desde el punto de vista de que la central nuclear podría ser instalada por una empresa extranjera, una empresa capaz de financiarlo, y Uruguay compraría la energía. Pero sin embargo estaría en territorio nacional y se tendría control de la seguridad y control de la energía que produce, en cierto modo, para asegurarnos de que el país no se quede sin energía.
Ingeniero Gabriel Barasconi, le agradecemos mucho su presencia aquí esta mañana, aquí en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias.
Y quedan los elementos seguramente para un debate también, porque esto va a continuar. Gracias.